Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. La selección española continúa su preparación para el doble compromiso de clasificación para la Eurocopa de 2020. El sábado nos medimos a Noruega y el próximo martes a Suecia, ambos partidos fuera de España. Robert Moreno está pendiente de Dani Ceballos con una sobrecarga. Gerard Moreno se apoya en el pleno de triunfos para defender que la Roja no tiene falta de gol.
Bueno, yo creo que falta de gol que no hay, ¿no? Porque al final, como he dicho antes, hay delanteros espectaculares en nuestra selección. Vamos primero del grupo, 18 puntos, se ha ganado todo. Está Paco, Morata, Diego, Rodrigo y Arzabal. Hay muchos delanteros, Loren, Borja. Al final creo que el seleccionador puede elegir muy bien. Y creo que no, porque al final si hubiera falta de gol, creo que no tendrían los puntos que tienen ahora.
Mañana últimos dos entrenamientos por la mañana y por la tarde en suelo español y el viernes viaje a Noruega. Si ganamos el sábado, estaremos matemáticamente clasificados para la fase final de la Eurocopa. Mañana también turno de la Rojita. Juega un partido amistoso ante Alemania en el Arcángel de Córdoba. La jornada 7 de clasificación para esa próxima Eurocopa arranca también mañana. La Bélgica de Roberto Martínez se mide a San Marino. El seleccionador ha hablado sobre Courtois y sobre Hazard en 4. Del primero desmiente sus problemas de ansiedad. Del segundo le defiende de las voces críticas que aseguran que tiene sobrepeso.
No hay problemas de ansiedad, está entre 1,5 kilos, 2 kilos que tiene que recuperar. Es totalmente lo que una gastroenteritis puede llevar. Si su talento innato que tiene como futbolista no depende de que si el peso es uno o otro.
En agenda, hoy se juega un amistoso a las 9:45 en el Signal Iduna Park, Alemania-Argentina. Los germanos sin Toni Kroos, la albiceleste sin Leo Messi. Y en 9 días vuelve la Liga y en 17 hay Clásico. Dembélé se perderá ese Barça-Real Madrid por la expulsión del sábado y sus palabras a Mateu Laoz. Hemos hablado esta tarde en T4 con un ex capitán del Barça como Gica Popescu. Mensaje a los árbitros.
Los árbitros no tienen que ser tan sencillos, tienen que aceptar que el jugador es nervioso y ellos no se juegan nada, pues cada domingo, cada sábado se cobran su dinerito y se van para casa, pues el jugador tiene que estar nervioso, mucha presión y tal, tiene que ser mucho más flexibles con los jugadores.
En fútbol sala, victoria del Barça y del Pozo Murcia en la segunda jornada de la ronda principal de la Champions. Los culés han ganado 1-7 al Ayat Kazaj y los murcianos 3-2 al Kairat Almaty. El viernes Betis-Barça y Partido Comunista El Pozo. El mundo del tenis llora hoy la muerte de Andrés Gimeno. Ha fallecido a los 82 años de edad después de una larga enfermedad. Pasará a la historia del tenis español y mundial como el campeón más veterano de Roland Garros en la era Open en su edición de 1972. Rafa Nadal, David Ferrer o Manolo Santana han sido algunos que han mostrado sus condolencias. En la Eurocup se completa hoy la segunda jornada. A las 7:30 el Unicaja visita al Arkadiña polaco y a las 8:15 de la tarde el Moraván Andorra recibe al Ratiofar alemán. Y en el Rally de Marruecos, campeón de Villiers, con problemas para Carlos Sainz, segundo Fernando Alonso, acabó octavo en la etapa. Así llegamos a las 7:04, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con el plan de Simeone con Joao Félix y la comparación con los inicios de Griezmann. Síguenos a nosotros en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todo
todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al hecho.
FAN 916-1515.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Del mundo del balonmano aquí en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. Hablando un poquito de balonmano, que tengo mi Dargel un poquito abandonado y no puede ser. Jorge Dargel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí pendiente del balonmano, exactamente. Me tienen muy abandonado.
Tengo muy abandonado, que llevamos una vida, un desorden de vida que no se puede aguantar, ¿eh?
Bueno.
Bueno, sobre todo porque también es muy desordenado el calendario del balonmano. También vamos a engañarnos que tenemos partidos a cualquier hora del día, de la noche, prácticamente tremendo. Ya tenemos uno terminado de la jornada número 6. Ayer el Club de Guadalajara no pudo con el Barça, 26-39. El Barça rompió la barrera de hombrados.
Qué bien te ha quedado eso,
¿no?
¿Eh?
No, lo he copiado aquí, que lo tenía Jorge Sánchez de Guadalajara, que lo ha mandado.
Ay, amigo, está... ya te he visto.
Abrazo para Jorge Sánchez.
Bueno, pues como bien dices, empezó ayer la jornada número 6 de la Liga Sobal, con esa victoria cómoda. No estamos dando ninguna novedad del FC Barcelona en la pista del balonmano Guadalajara. Otra más, insisto. Pero el balonmano de Guadalajara mostró una buena imagen. Nunca bajó del todo, a pesar del resultado un poco pues abultado, los brazos. Pero bueno, evidentemente el Barça muy superior de principio a fin. Sobre todo la segunda parte, apretó en defensa, contraataques, bueno, Gonzalo Pérez de Vargas en portería y luego en ataque, pues muy bien. Todos los jugadores azulgranos, sobre todo Abel Sergio, el pivote, al contraataque, bueno, Ariño. Bueno, la verdad que un cúmulo de jugadores, Dick Adem,
Y eso que tenían enfrente a un nombrado, que nombrado siempre da las garantías, ¿eh? Sobre todo porque por él no pasa el tiempo.
Bueno, nombrado sí, hay que decirle que no pasa el tiempo, es nuestro Benjamin Button del balonmano.
Sí, señor.
Pero ayer junto con el Said, el portero iraní, este fichaje estrella, que va a ser un portero que está dando mucho que hablar, ni siquiera esta dupla de porteros del equipo alcarreño pudo parar al FC Barcelona, suma otra victoria, la sexta. Y el único equipo de momento, veremos qué hace hoy, esta noche, porque hoy hay dos partidos también de la jornada número 6 de la Liga Sobal, si este Ciudad Encantada, ese balonmano Cuenca, es capaz de seguir su racha inmaculada junto con el FC Barcelona, porque hoy tenemos un duro envite. Recordemos, ya ha empezado un partido de hoy que empezaba a las 6:30.
El Fertiglia Puerto Sagunto contra la Banca de Mar.
Muy bien.
Y a las 8:15 nos queda todavía el Vidasoa Irún contra la Ciudad Encantada, ¿no? El Liberbank.
Eso es, a las 8:15, partidazo Vidasoa Cuenca. Ese Vidasoa de nuestro amigo Jacobo Cuetra,
sí, señor,
que salvo la derrota ante el FC Barcelona, lleva una trayectoria impecable en este arranque liguero y arranque de Champions, 3-3. Y luego, pues jugando en casa en Artalecu, mítica pista de Irún, pues intentará cortar la racha, como decía, inmaculada de Ciudad Encantada, de Lido Jiménez, que lo está haciendo muy bien. Dos partidazos, los de esta tarde, y ya pendiente, mirando de reojo, evidentemente, el resto de partidos se disputarán entre el viernes y el sábado. Bueno, pues tenemos también, vuelve la, después de un paréntesis de un fin de semana de descanso, la jornada número 4 de la Liga de Campeones, que ha empezado ahora mismito a las 7 de la tarde en Flensburg alemán contra nuestro amigo Veselin Vujovic, contra el equipo del Zagreb. Y el fin de semana, bueno, pues ya evidentemente pendiente de tres citas importantes, dos de Champions y una de Copa HF, rápidamente. Las dos de Champions, Fútbol Club Barcelona y Vidasoa. El Fútbol Club Barcelona intentará sumar una victoria ante el Elverum noruego. A priori, pues yo creo que en el Palau favorito el conjunto azulgrana de Xavi Pascual. Y el segundo, un duro envite, ojo que este Vidasoa que hablábamos antes, visita la pista del Sporting Lisboa, que yo creo que va a ser el principal rival, junto con Salvehof sueco, del conjunto Irundarra para las dos primeras plazas del Grupo C. Recordemos que pasan los dos primeros de este Grupo C del Vidasoa y del D. Y bueno, pues como te decía, esos dos partidos, repito, Fútbol Club Barcelona Elverum y Sporting de Lisboa, Sporting de Portugal, que luego se me enfadan, Sporting de Portugal Vidasoa, el sábado día 12, si no me falla el calendario.
Sí, señor.
Y la tercera cita en cuestión es la de Mar León, recordemos, ronda 2 de la Copa HF, partido de vuelta en la ida el pasado sábado, prácticamente encarriló más de la mitad del billete a la siguiente ronda, en este caso a la tercera ronda de la Copa HF, ante el Vojvodina serbio, el campeón serbio. Bueno, ganó, creo que fueron de 8 goles en la pista serbia, por lo tanto, este fin de semana, creo que es el sábado también, pues el partido de vuelta de esa ronda 2 de la Copa HF, donde la de Mar, pues digo, yo creo que salvo debacle, ya tiene casi en más de la mitad del billete para la siguiente eliminatoria, donde entrarán precisamente el Ciudad Encantada y el Logroño, en esa ronda 3 de la Copa HF. Y bueno, y es evidentemente Liga Guerrera Ciberdrola, nuestras chicas, que no se le enfaden, pendientes también de la competición doméstica femenina, con ese Rocasa y ese Veravera, que ya mantienen ese pulso como dos de las grandes favoritas a luchar por el título. Recordemos que el conjunto insular es el vigente campeón de la pasada temporada, histórico título de Liga por primera para el conjunto, en este caso, del balonmano Remudas.
Y hoy leíamos a nuestro Javier Romano, que había tenido la oportunidad de charlar con un mito de la historia del balonmano como Valero Rivera, ¿eh?
Valero Rivera.
Que ya piensa en retirarse. Mira qué difícil que piensen retirarse.
Con 67 años se retiraría, ¿eh? No sí, está sí. mal, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Desde que dejó pues su etapa hace años 80 como jugador azulgrana, rápidamente tomó las riendas como
el
técnico.
El hijo no salió malo, ¿eh?
El hijo no salió mal, ¿eh? y sigue dando muchas alegrías, en este caso, al Nantes de nuestro amigo Alberto Enterríos.
Sí.
Bueno, pues volviendo al padre, pues evidentemente, y probablemente yo creo que es el técnico más laureado en la historia del balonmano. Me atrevo a decirlo. Evidentemente a nivel de clubes con el Fútbol Club Barcelona, que lo ganó todo, y ahora mismo con ese Qatar, que desde que llegó nunca había ganado nada el balonmano qatarí a nivel de selección, evidentemente con unas nacionalizaciones, ¿te acuerdas, Vicente? Unas nacionalizaciones de jugadores europeos y también cubanos, que dieron un potencial tremendo a este equipo, que ahora mismo es el principal, el mejor equipo asiático, lo gana todo en Asia. Yo creo que va ahora mismo se...
¿Tú crees que se va a clasificar para los Juegos?
Sí, se juega a partir de mañana o pasado mañana en Duhail, en Qatar. Es el principal favorito para lograr la única plaza que está en juego para estar en Tokio 2020 con este torneo. Jugando en casa, con el potencial que tiene, jugadores... Daniel Saric,
sí,
portero...
Tiene unos pocos años Daniel Saric, ¿eh?
Puede jugar también, es como Brados, pueden jugar toda la vida. Y, otros jugadores nacionalizados como pues, Corzo... la verdad que hay una retaila de jugadores tanto europeos como cubanos que son la columna vertebral de esta
Daniel
selección.
Daniel Saric, que están los 42 ya, ¿eh?
Bueno... Hasta que llega a los 48 de Hombrados.
No, eso ya, Hombrados es otro,
pero es otro cantar. Como te decía, Vicente, principal candidato a lograr esa plaza para estar en Tokio 2020. Otros Juegos Olímpicos serían los segundos, si no me falla, porque 2016 los disputó con Qatar. 2012, ya nos remontamos a Londres, los disputó con España. No
sí,
tuvo
señor.
Suerte en esos Juegos Olímpicos. Creo que cayó en cuartos ante Francia, si ya me falla la memoria, que nos hacemos mayores. Y bueno, como te decía, yo creo que se está pensando ya que estos Juegos Olímpicos de Tokio sean los últimos como técnico, como seleccionador qatarí, nuestro hispano Valero Rivera. Pero no te digo yo que teniendo la vuelta a la esquina ese Mundial en Egipto en 2021, no le tire un poquito, no todavía el gusanillo de seguir entrenando y alargue un poquito más su faceta como técnico. Insisto, probablemente el técnico más laureado de la historia del balonmano, del balonmano español seguro. Y yo me atrevería a decir que el balonmano mundial. Bueno. Así que bueno, pues ya pendiente también de esta cita, donde evidentemente también hay otros técnicos.
Sí, sí.
desperdigados por todo el planeta y estar pendiente de estos juegos asiáticos, me puedes corregir.
Bueno, bien, bien, que... sí. Torneo asiático de clasificación y lo van a hacer, como decías, en su casa, además que yo creo que tiene muy fácil, bueno, no muy fácil, porque nada es fácil en la vida, ¿no? Pero yo creo que lo tienen, como bien dices,
Corea del Sur, que podía ser una potencia que también estaba ahí, pues hace poco también salió la noticia que 8 de los jugadores han sido expulsados de la concentración precisamente para preparar este torneo de la selección surcoreana, porque, bueno, estuvieron bebiendo un poco de alcohol en la concentración, en lo que es la sede, y eso lo tienen, el régimen interno surcoreano lo tienen prohibido y los han expulsado. Pero bueno, fíjame, hay otras selecciones que pueden plantarle cara a esta Qatar de Valero Rivera, pero insisto, es el gran favorito para lograr el único billete para Tokio 2020.
Muchas gracias, Argel.
Un placer, como siempre.
Oye, vamos a dar unos cuantos consejos. No, vamos a escuchar unos mensajes que nos llegando aquí al 628-26-90-92. Vamos a ver cómo, porque luego no me da tiempo a ponerlos todos. Venga, vamos ahí. Venga.
Buenas tardes, Vicente.
Sobre buenas
la
tardes.
Pregunta que has hecho, te diré que sí, que el Barcelona habría ganado más ligas con el VAR, pero también alguna liga lo habría ganado el Valencia o el Atlético Madrid. Y sobre todo, si hubiera asistido VAR en dos de las últimas cuatro Champions que ha ganado el Madrid, a lo mejor probablemente no las habría ganado si hubiera existido el VAR. Venga, un saludito.
Buenas tardes, Ortega y compañía.
Buenas tardes, hombre.
Referente a lo del VAR, si hubiera estado cuando éramos antes, 7 ligas más que el Barça, lo siento por ellos. No hubiera habido tantos penaltis, tantas cositas que no los hubieran dado al Barça. A la Madrid y siempre fe.
Buenas tardes, Ortega.
Buenas tardes.
El fútbol está corrupto y el VAR o no VAR les va a favorecer a los grandes. O sea que el fútbol da vergüenza. Porque siempre hay mano negra por ahí.
Te veo muy negativo.
Ahí lo dejo.
Te veo muy negativo.
Barça-Madrid no se tienen que quejar. Y si no, que le pregunten al Chelsea, aquellas semifinales o finales, no sé qué era, con el Barça, ¿quién tenía que haber pasado? Venga, hasta luego.
Hasta luego. Muy negativo.
Buenas tardes, Radio Marca.
Buenas tardes.
Mira, pueden inventar la mayor tecnología que quieran para que el fútbol sea más justo.
Sí.
Pueden inventar lo que queráis. Pero lo que no pueden inventar es para quitar la rivalidad. Por más cosas que inventen, siempre vamos a tener rivalidad. Los de un equipo, los de otro van a estar en contra del otro. Contra eso no hay nada. Y eso es lo más bonito que hay de fútbol, la rivalidad. Así que venga, a seguir. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Ortega.
Ay, Dios.
Eres el mejor presentador de la radio en T4.
No, está muy bien, la ha entonado bien, ¿eh? Lo ha entonado. Un abrazo, muchas gracias, qué gente más maja, leche. Oye, vámonos rápidamente, 7 y 17 minutos, hoy es un día, pues lógicamente, de homenaje. Fallecía este mediodía Andrés Gimeno, un mito de la historia y un auténtico pionero del deporte de la raqueta. La última vez que charlamos con él, pues hace apenas 2 años, y menos de 2 años. Y esta fue nuestra última charla, nuestro homenaje a un grande que se nos ha marchado, como era Andrés Gimeno.
Y sé que tengo que aceptarlo porque los viejos tiempos nunca volverán.
¿Quieres que te rebobine?
Ya. Venga, ya está. Ya está, venga, ya está.
Sí, perdona, ya estoy mejor.
Ortega y Caset.
Don Andrés Gimeno. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, amigo mío. ¿Cómo estás tú?
Bien, vamos tirando, muy bien, no nos podemos quejar.
No podemos quejar, de luego que no, y sobre todo porque estamos disfrutando, no sé si del mejor Nadal, pero lo que ha hecho Rafa Nadal ayer, no sé qué calificativo ponerle ya, Andrés.
Yo ya no tengo, ya como ya lo he felicitado tantas veces, ya no sé qué decirle, pero desde luego ayer fue un partido perfecto por parte de Rafa, solo hubo 4 juegos, de verdad, los primeros 4 juegos del torneo, del partido, que estuvieron muy, muy reñidos. Luego ya, para mí, ya fue un paseo militar para Rafa Nadal, que jugó un tenis fantástico. Hacía mucho tiempo que no lo veía jugar un tenis con tan pocos errores en tierra batida.
¿Y dónde puede estar la clave de todo esto? Porque fíjate que ha habido veces que le han retirado a Rafa Nadal, que ya no está en su mejor momento, que es lógico, que ya va llegando pues una edad, pero vamos a ver, pero es que lo de ayer fue lo más cercano a la perfección que hemos visto, yo creo, ¿eh?
Yo estuve viendo todo el partido, ya te digo, hasta el dos iguales en el primer set, veía, uy, hoy me voy a pasar aquí 5 horas viendo el partido, pensaba yo entre mí. Pero luego fue un vendaval de tenis que no lo esperaba, afortunadamente para Rafa, y jugó un tenis increíble. Y además vi a un Wawrinka completamente desquiciado, no sabía qué hacer por la pista. Al final rompió una raqueta porque algo tenía que romper. Era más fácil romper una raqueta que romperse la cabeza contra la tierra batida. Pero en fin, lo vi destrozado porque no sabía por dónde ganar a Rafa. Había momentos que se iba a la red, había momentos que se quedaba en el fondo. Nada, Rafa era una máquina de estas perfectas para hacer tenis ayer tarde y no había nadie en el mundo que lo hubiera parado.
No, por tercera vez en su carrera gana sin ceder un solo set en el torneo, ¿eh?
Sí, y lo mejor es que máximo que le ha llegado es a 4 juegos, ¿eh? Uh-huh. Nadie le ha llegado, no le ha llegado nadie a 5 juegos no le ha llegado. O sea que ha sido un torneo perfecto de estos que gana sin perder ni una gota de energía, ¿eh? De lo bien que jugó Rafa.
Desde luego.
Estoy encantado, de verdad.
Y fíjate que es difícil ganar un torneo Roland Garros. Es que hace 45 años ya de que ganó nuestro Andrés Gimeno a Patrick Froissy, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1. Y aquel partido tuvo lo suyo también, Andrés, ¿eh? Mira que había empezado la cosa regular, pero ¿cómo le diste la vuelta a la tortilla, eh?
Sí, al final, en el segundo set, o sea, a 3 iguales, es cuando le pude dar la vuelta a la tortilla y desde luego ya no me ganó más que 2 juegos en todo el partido. Mira, fue algo, una inspiración que tuve, que empecé a jugar mejor, me saqué todos los nervios de encima y empecé a jugar un tenis que hacía tiempo que no jugaba y estaba muy tranquilo y con mucha confianza en aquella final.
Oh, ya lo creo. Fíjate, dice Manolo Santana que nuestro Rafa Nadal es el mejor embajador que puede tener España.
Hombre, muchas gracias, Manolo.
No, Manolo lo dice de Rafa Nadal, lo dice nuestro Andrés Gimeno, lo dice lógicamente de la gente que habéis hecho grande este deporte, ¿eh? Mejor, ¿no?
Hombre, yo creo que para el deporte Nadal es una referencia para todo el mundo, para los niños, para la gente. Ha sido un ejemplo para todo el mundo dentro y fuera de la pista. Uh-huh. Un chico muy muy tranquilo y desde luego ha demostrado un tenis increíble y además lo que más me ha gustado es que lucha hasta la última pelota. Sí. Esto es lo grande de Rafa Nadal, que hasta que no le ganan el último punto, él lucha como si estuviera jugando el primer punto del partido.
Fíjate, dice que no sabe si alguien le superará alguna vez. ¿Tú cómo lo ves, Andrés?
Bueno, yo hace muchos años, todo el mundo creía que Björn Borg, ganándose Roland Garros seguidos, que bueno, decían, nadie lo va a superar. Pues mira, al Borg lo ha superado a Nadal con mucha diferencia, yo creo, y espero que va a ser muy difícil que alguien haga 10 o más, señores, o más, porque no se ha retirado aún Rafa Nadal. Esperemos a ver qué hace el año que viene, a lo mejor nos da 2-1 o un 11. En su palmarés.
No, es que tal como va, yo me creo todo ya, ¿eh? De momento, hombre, vamos a ir despacito y con buena letra. Hombre, el primer objetivo ahora, recuperar el número uno también en la gira de hierba, que tal, ¿sí?, como está, anímicamente debe estar lo más alto, ¿no?
Y yo imagino, ¿no?, que me imagino que está con una confianza brutal y me imagino que en Wimbledon, que no el año pasado ni jugó, todo lo que haga será para sumar puntos para poder ser el número uno del mundo. claro, indiscutiblemente.
Oye, fíjate, Federer no quiso ir a Roland Garros porque yo creo que ya se veía venir algo así. Dijo, yo me centro en la hierba, ¿eh? Y luego ya Dios dirá, después de ver cómo ha estado Rafa Nadal ante un enorme rival como Wawrinka, ¿eh? Porque hay que ver qué partidazo vimos contra Murray, ¿eh?
Sí, el partido. No lo vi este partido pues porque no lo daba por la tele, sí. Pero lo he leído y fue un partidazo, ¿eh? El Burra y Wawrinka fue un partido de a muerte. Yo creo que eso también le hizo un poco de pupa al suizo, porque los 5 sets de Burra, sí, siempre encima de la espalda en una final siempre cuenta, pero en fin, no era este el problema. El problema para el suizo era Rafa, que hoy a Rafa no lo paraba nadie, ni Djokovic, ni Murray, ni nadie. Uh-huh. Fue 3 sets seguidos y además con una autoridad increíble dentro de la pista en todo momento. Además, no se relajó ni un momento. Quiso acabar con un 6-1 en el último para decir a todo el mundo, aquí estoy yo y en tierra batida ya no soy el rey. En estos momentos soy el emperador.
No, es absolutamente increíble. Y además lo que dices, Andrés, con muy buen criterio, es que tiene 31 años. Es que todavía no ha dicho su última palabra, que como si así, no sé yo, si podemos soñar con verle ganar más de un Roland Garros. No sé.
¿Por qué no? ¿Por qué no? 31 años, pues bueno, yo lo gané casi con 35. O sea que, señores, a lo mejor aún le quedan 4 años más para ganar Roland Garros. Es un decir, pero que decir que él, yo creo que si mientras Rafa esté bien físicamente y no le duela nada, lo tiene todo para ir ganando torneos en tierra batida.
Totalmente de acuerdo. Pues Andrés, que me ha encantado como siempre saludarte, porque es una delicia escucharte, cómo lo vives, con qué pasión, y que tú sabes lo que es ganarlo, ¿eh? Y eso no está al alcance de mucha gente.
No, mucha gente no. Quiero que se lo diga a la Rafa, que ha ganado 10 Roland Garros en esa década, imagínate.
Qué barbaridad. Un abrazo muy fuerte, Andrés, muchas gracias por atendernos.
A vosotros,
un saludo
abrazo
enorme. Gracias, maestro, un saludo.
Y me necesitas, llámame.
Bueno, pues hemos querido recuperar también ese último sonido con Andrés Gimeno, que en paz descanse, ¿eh? Qué penita, por favor. Bueno, se nos ha marchado un auténtico crack y voy a hablar dentro de nada pues con dos cracks absolutos que acaban de hacer una película que se llama El Crack Cero y es una precuela, no secuela, precuela de lo que fue El Crack y El Crack 2, películas míticas que dirigió nuestro José Luis Garci, que le tenemos aquí en este estudio. Juan Manuel Gonzalo, y vamos a charlar con él dentro de con él y con Miguel Ángel Muñoz. Para eso, lo primero que hay que hacer, ambientarlo todo. Primero, el tráiler.
¿Te acuerdas de mí? Areta. Germán Areta.
Quiero que investigue un asesinato.
La policía no nos permite investigar delitos de sangre.
Lo sé. Pero es que la policía ha dictaminado que se trató de un suicidio. Por lo tanto, no hay delito. Se llamaba Narciso Benavides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez.
¿Y qué cree usted que pasó?
Es evidente. Alguien le mató.
Necesito a alguien de confianza que me eche una mano.
Yo hago lo que tú me digas, aunque esté cagando.
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
Benavides. Narciso Benavides.
Gran personalidad. Divertido, mujeriego.
Old Du Soleil. Su perfume.
¿Cómo sabe tanto de perfumes?
Los detectives debemos cultivar el olfato.
Veo que Luengo tenía razón. Y que es usted un profesional extraordinario.
La investigación es como la política. El que no está contigo está contra ti.
Hay veces que la tormenta te pilla justo debajo.
lo decía Valle Inclán. En España solo se premia lo malo. Y es una costumbre muy arraigada.
Y no va a cambiar nunca.